Estamos en comunicación con el abogado Ricardo Preda. Hola, doctor, ¿cómo te va? Muy buen día.
Buen día, Santiago. Buen día, Patricia, y a la audiencia de Monumental.
Doctor, te compartí ayer con mucha preocupación una situación que se vio en Twitter. De hecho, primero se informó a través de medios masivos de que una mujer había sido imputada por el Ministerio Público bajo la figura de amenaza de un hecho punible por un tuit que se dio a conocer, en el que la mujer decía que iba a entrar al país y que iba a repartir por delivery, iba a repartir el coronavirus si es que daba positivo. Y visto desde esa manera, solo ese tuit, uno decía, pucha, el Ministerio Público procedió a imputar a alguien por jugar con esto y qué sé yo, ¿verdad? Pero después, una persona en Twitter, lo conocen como Iceman, escribió en qué contexto la mujer estaba hablando. Y en realidad esta mujer lo que estaba diciendo es, si ustedes en Paraguay creen que a los que estamos en el exterior nos están haciendo todo el monitoreo, nos están haciendo los test, nos están haciendo los controles, se equivocan. Porque en realidad no nos hicieron ningún control en todo este tiempo. Nos van a meter y nos van a poner a todos en un mismo lugar. Lo más probable es que si uno de nosotros tiene coronavirus, le transmita al otro con el que está en la cuarentena, sin las medidas de aislamiento, y que después cuando salgamos, terminemos repartiendo en delivery nuestro virus porque no tomaron con nosotros las medidas de precaución. Y cuando uno mira desde el contexto, se da cuenta que ella nos estaba alertando sobre un hecho que, si no se tenía el cuidado suficiente, podía comprometer a gran parte de la población. De hecho, la mayor parte de la gente que hoy tiene coronavirus confirmado en Paraguay es gente que llegó del exterior y que probablemente contagió a otras personas al no tener las medidas de precaución. Entonces, este contexto hago, doctor, como para preguntarte, ¿qué tan peligroso es cuando el Ministerio Público imputa, tomando un tuit fuera de contexto y que quizá aplaude la tribuna porque también entiende fuera de contexto lo que está pasando?
Y realmente es una... Y leí efectivamente el hilo. Se trataba de aparentemente una discusión con otro sujeto en Twitter que le estaba reclamando. Incluso creo que esta señora dice, mira, yo no es que yo no me quiera quedar, dice, refiriéndose a la cuarentena, sino que en el marco de la cuarentena es donde personas que no están infectadas podrían adquirir la enfermedad y a los 14 días van a salir y a partir de ahí obviamente van a contagiar, y pues de libre se refirió a que cada una de esas 400 personas se iban a ir a su casa, ¿verdad? Cada una a su casa. Entonces, yo entiendo por lo menos por el contexto de la conversación que ella lo que estaba haciendo era una suposición de qué ocurriría desde su perspectiva si se les obligara a guardar cuarentena en un lugar pequeño entre muchas personas y sin discriminar a aquellos que podrían tener síntomas con los que no. Eso es aparentemente, yo por lo menos entiendo que claramente la señora se refería a ese tema. Y en cuanto a lo que es una amenaza de hecho punible que está contemplado en el artículo 235 del Código Penal, primero que no es cualquier amenaza de hecho punible, sino el Código Penal refiere que tiene que ser idóneo como para perturbar la paz pública. ¿Eso qué significa? Que se lo tiene que decir en un marco de donde uno puede enardecer, por ejemplo, a una multitud, etcétera, etcétera, ¿verdad? En lo cual ya ese primer elemento creo que no se da en el tema, y tampoco se da la amenaza, porque la amenaza propiamente se define como el anuncio de un mal que uno le hace a una persona, a otra persona, y que esa otra persona lo considera como de cumplimiento posible. Yo creo que la señora propiamente no estaba realizando una amenaza, sino estaba haciendo una suposición en la hipótesis de que, pero no ella diciendo que ella adrede iría a contagiar a nadie, sino que cada uno al irse a su casa le contagiaría a las personas que viven en los domicilios de cada una de esas personas que quedarían en cuarentena. Yo por lo menos creo que es bastante clara la el significado de eso, y justamente escribí ayer también en las redes, que es la amenaza de hechos punibles forma parte de lo que se denominan delito de expresión. ¿Por qué delito de expresión? Porque se cometen a través del lenguaje, es decir, a través de las palabras. O sea, no hay propiamente violencia ni nada, ni una fuerza, sino simplemente a través de las palabras. Y las palabras nunca pueden ser tomadas desde un punto de vista literal, porque uno tiene que interpretar y entender el contexto para saber qué es lo que se quiere comunicar propiamente.
Yo entendí, doctor, más que nada inicialmente lo de ella, porque yo había leído su tuit hace 4 o 5 días, como una desesperación de parte de ella por la falta de los cuidados sanitarios que ella denunciaba, y decía, ante esta situación podría ocurrir esto, y en medio de su rabia ella decía, y le voy a contagiar a todos, porque la gente obviamente que no comprendía la queja que ella estaba realizando también empezaba a insultar a esta mujer. Ella decía, les voy a enviar el virus hasta por correo, ¿verdad? O sea, por delivery, creo que dijo, ¿verdad? Algo que es imposible en este caso, ¿verdad? Entonces se notaba que venía de una preocupación y una queja inicial que ella estaba realizando por la cuestión sanitaria.
No, hablaba en plural, por eso me refiero a que yo creo que ella se refería a que todas esas personas que eventualmente, ella comienza hablando más o menos una suposición de que si 5 o 6 personas pueden tener coronavirus en ese lugar y son 400 los que están, que al final de los 14 días van a haber 400 personas y que cada una de esas van a ir a su casa y van a repartir el virus como delivery. Eso es lo que realmente ella señala cuando uno entiende bien el contexto de toda la conversación. Con lo cual, por eso me refiero a que ella lo que estaba haciendo era una suposición. Hasta puede ser errada su suposición, o sea, no estamos acá hablando de si estaban o no estaban en malas condiciones, eso obviamente no tenemos la información, yo por lo menos no tengo la información para concluir, aunque su análisis sea incorrecto, definitivamente ella, desde su perspectiva, ella no le estaba amenazando absolutamente a nadie, simplemente estaba comunicando lo que ella creía que podría ocurrir, que no es lo mismo que amenazar, obviamente.
En esa línea, doctor, ¿cuál es el criterio que debe aplicar el Ministerio Público? Y otra vez tomando aquel concepto que repiten muchos de la imputación no causa agravio, dicen muchos, ¿verdad? Sin embargo, la mujer ya fue imputada, fue lo que comunicó el Ministerio Público. ¿Cuál es el criterio que debe aplicar el Ministerio Público para decir, acá hay elementos para una imputación? ¿Ante la sospecha se imputa? ¿Ante la sospecha la primera decisión para arrancar la tarea investigativa es imputar? ¿O cuál es el camino?
Bueno, lo de la imputación no causa agravio, obviamente es apenas una frase, ¿verdad? Porque desde el punto de vista real, por supuesto que causa un agravio. Desde el momento en que se formula un acta de imputación, ya se afecta la honorabilidad a una persona porque se le está atribuyendo la comisión de un hecho punible, y eso obviamente se manifestó por las redes y también por los medios. Así que no recuerdo el nombre de la señora, pero su nombre ya está expuesto como una persona penalmente sospechada de un delito. Así que Desde el primer momento su honorabilidad ya ha sido.
¿Qué pasó?
El momento de ser imputada, y si se piden medidas cautelares, eso va a implicar la aplicación de una medida cautelar, va a implicar una audiencia para la cual ella es abogado. Si paga un abogado, de hecho que ella tiene un detrimento económico, y es un segundo agravio. En esas medidas vamos a suponer que la apliquen las más leves, las más comunes, las medidas alternativas, que concurra cada mes a firmar el libro y que no salga al país. Bueno, esas ya son detrimento a tu libertad ambulatoria, porque dentro de los primeros 5 días de cada mes vos sí o sí tenés que irte al juzgado a firmar un libro. Entonces, que la imputación no causa agravio, obviamente es una frase y carece completamente de contenido real en cuanto a que no causa un agravio, porque definitivamente sí causa un agravio. En realidad lo que debería el Ministerio Público es analizar mejor los hechos en cuanto a si se subsumen o no en un delito, y no obviamente actuar en función a si en una red social tiene más o menos detractores una posición de una persona. Yo creo que está más por el análisis jurídico penal de la conducta, porque acá no estamos hablando ni siquiera de una cuestión de investigación, Santiago, Patricia. Si investigación significa los hechos no me quedan bien claros y necesito obtener más información. No, acá la información ya estaba toda presentada, digamos. La cuestión sería encuadrar o no en un delito. Entonces, yo creo que ahí faltó un análisis más profundo de ese tipo penal para señalar que esa conducta de esa señora se encuadraba en eso, en ese delito, ¿verdad? Porque en realidad los delitos de expresión, cada expresión debe ser interpretada, no es que tiene que ser tomada literalmente la palabra, y eso nos ocurre a cada uno en nuestro ámbito, ¿verdad? El lenguaje es una comunicación que se da a través de lo que se llama convencional, ¿verdad? O sea, convencional, ¿por qué? Porque es lo que vos o la ciudadanía puede entender sobre lo que yo estoy diciendo, independientemente del significado de esa palabra en el diccionario. Nosotros, por ejemplo, como paraguayos, tenemos ciertas convenciones de que ciertas palabras tienen un significado que tal vez no es el mismo que tengan en el diccionario, porque en nuestro lenguaje eso significa una cuestión. Y también uno tiene que entender el contexto de una palabra, cómo está siendo utilizada, para ver qué es lo que realmente la persona que está hablando o que está escribiendo, en este caso, quiere comunicar.
Ahora que se tiene el contexto, porque a través de los medios de comunicación, incluso el Ministerio Público fue arrobado en las publicaciones que hizo y qué sé yo, ¿qué debería hacer el Ministerio Público? ¿Cuál es la salida? Porque la jueza creo que todavía no dio trámite al requerimiento del Ministerio Público. ¿Pero qué debería hacer el fiscal o la fiscal del caso?
Bueno, ¿te acordarás de estos cantantes de La Vaca Lola?
Sí.
Bueno, eso también fue un tema de expresión. Del contexto y de la forma de expresarse de una persona, que uno tiene que entender cuál es su nivel de educación y en qué contexto señala una frase. Y en ese caso, la jueza de ese caso ni siquiera le aplicó medida, por más que la fiscalía con su imputación pidió medida, la jueza de ese caso consideró de que realmente no correspondía la aplicación de ninguna medida, y luego incluso la fiscalía pidió lo que se llama abreviación de plazo y pidió un criterio de oportunidad. Sin embargo, la jueza de ese caso, desde mi punto de vista, de una manera correcta, dijo, no corresponde el criterio de oportunidad, corresponde directamente el sobreseimiento definitivo, porque no se encuadra en ningún delito lo que dijo esta persona. Yo particularmente creo que esa es la solución del caso. La fiscalía debería solicitar el sobreseimiento, porque definitivamente los hechos no se subsumen en ese tipo penal y en ningún otro, ¿verdad? Porque en realidad, analizando a la luz de otros artículos del Código Penal, yo no veo absolutamente que la conducta sea punible. Claro que ni la conozco a la señora, ni sé quién es, ¿verdad?
Doctor, gracias por atendernos. Un abrazo.
Un abrazo, saludos a la audiencia de ustedes.
El doctor Ricardo Preda conversando con nosotros.